Estás escuchando SBS en español.
Son las 5 de la mañana y Giovanni Torres ya comienza a alistarse para irse a trabajar en el campo australiano. Con más de un año de experiencia de trabajo en los cultivos de distintas regiones de Queensland, este ecuatoriano sabe que debe cubrirse bien los brazos, llevar un buen sombrero, usar suficiente protector solar y no olvidar su botella de agua, pues el calor en el estado de Queensland por estos meses es inclemente. Giovanni debe estar en los sembradíos todos los días a las 6 de la mañana. Una jornada de trabajo muy diferente a la que tenía en España, la tierra donde creció. En España, Giovanni trabajaba como contable y auditor. Pero un día, un amigo que regresó de Australia le contó su aventura en el Down Under y Giovanni, con sus 28 años, simplemente no pudo resistirse a probar su suerte en el Lucky Country. Giovanni hizo una pausa en su vida en España y en septiembre de 2019 desembarcó en Cairns. Ahí, su amigo ya tenía contactos y más o menos se sabía la jugada, así que pronto comenzaron a trabajar. Aunque pareciera que todo estaba bajo control, para Giovanni los primeros días de trabajo en el campo australiano fueron memorables.
Bueno, fue un poco duro porque mi amigo contactó con unas amigas que él había conocido. Le dijeron, ¿puedes venir aquí a un pueblo que se llama Ayr? Que hay granjas y hay trabajo, y nada más llegar al pueblo vimos que no había gente en el pueblo. O sea, y llegamos y dijimos, ¿qué hacemos aquí? Si esto parece un pueblo fantasma, que no hay nada. Y llegamos y fuimos a una casa que era casa compartida, que compartías con otros work and holiday que estaban también trabajando en la granja y eso. Y nada, eso. Y la primera semana fue dura porque tocaba madrugar mucho y estar muchas horas al sol y trabajar a veces muy duro si te tocaba, dependiendo de qué cultivo trabajabas duro o no. Por ejemplo, los tomates era más tranquilo porque ibas en una máquina que te llevaba todo el rato a ti, pero por ejemplo capsicums y berenjenas y pepinos sí que es un poco más duro. El primer día sí que fue duro porque justamente me tocó uno de los que para mí es de los más duros es picking de pepinos, porque emplean una máquina que se llama Boom y tienes que estar todo el rato con la espalda y acaba sufriendo mucho la espalda, y el primer día fue duro.
Cada año miles de jóvenes, los llamados mochileros, provenientes principalmente de Asia y Europa, llegan a Australia bajo el esquema de visas de trabajo temporal. El programa recíproco de Australia, conocido como Working Holiday Maker, ha existido desde 1975 y en el papel establece que su objetivo es fomentar vínculos más estrechos entre los jóvenes de Australia y otros países, aunque en la práctica también es una fuente de mano de obra para el campo australiano. La visa Working Holiday subclase 417 y la visa Work and Holiday subclase 462 permite a adultos jóvenes tener unas vacaciones de 12 meses en Australia, durante las cuales pueden realizar trabajos y estudios a corto plazo. Usualmente son jóvenes de Japón, China, Tailandia, Filipinas, España, Alemania y de otras partes de Europa los que llegan a los campos australianos a cumplir con su cuota de trabajo, requisito de su visa. Pero este año, ante la situación del COVID-19, el perfil del mochilero trabajando en las granjas australianas cambió un poco, como nos lo cuenta Marco Aurelio Amaya Camargo, un agrónomo de la plantación Rocky Ponds Produce en el estado de Queensland.
Con el fenómeno del coronavirus este año, sí nos hemos dado cuenta que se ha movido un grupito un poco más grande de latinos que no pudieron hacer hospitality, vinieron para acá. Pero por lo general yo creo que el 70% son europeos y el resto entre asiáticos y diferentes nacionalidades.
Marco Aurelio es el agrónomo de la plantación de una empresa productora de capsicum, melón y pumpkin, una de las más grandes de la región en el norte de Queensland. Marco cuenta a SBS en español que los mochileros son una pieza clave en el trabajo del campo australiano, pues aunque la mayoría de las compañías tienen un equipo base de trabajadores, siempre se necesitan muchas manos al momento de cosechar los frutos.
Se buscan diferentes perfiles, ¿no? No es que sea la obra, la mano de obra más calificada. Sin embargo, algunas veces se trata de identificar a algún muchacho que ya tenga alguna licencia para manejar forklift o para manejar tractor, pero por lo general los mochileros aquí vienen a hacer labores de picking, son los que hacen la cosecha, o planting para hacer para plantar las plántulas, las pequeñas plantas en el campo, para hacer de hierbe, también para hacer empaque de frutas. Entonces, dependiendo de la granja.
Los mochileros trabajan jornadas de 8 horas que comienzan a las 5 o 6 de la mañana y terminan a las 2 o 3 de la tarde. Algunas veces se les paga por horas y el sueldo varía de granja en granja. Lo cierto es que ya con un poco de práctica, muchos prefieren aquellos trabajos en los que se les paga por la cantidad de frutos recogidos. Giovanni, por ejemplo, pronto descubrió que le convenía más recoger chiles que pepinos.
Va dependiendo del cultivo, porque, por ejemplo, si los pepinos y los pimientos, y normalmente suelen ser hourly pay y te pagan por hora, pero, por ejemplo, yo estoy más tiempo trabajando en una granja de chilis que se pagaba piece rate, o sea, se pagaba por lo que tú recojas. Y va dependiendo, por ejemplo, si tú eres una persona que muy rápida, te conviene muchísimo más hacer piece rate, pero si eres rápido. Por ejemplo, los chiles se ganaba si el también dependía si el campo era bueno o no, pero se ganaba mucho más. Por ejemplo, el agua normalmente en horticultura se pagaba, después de impuestos se pagaba 20,7, y en los chiles, por ejemplo, en Pisrey podías estar ganando 30. Pero eso depende sobre todo de la rapidez que tú tengas. Por ejemplo, ahora estoy en otra granja de arándanos y la persona más rápida está ganando a $45 la hora.
Estas variaciones en cuanto a los pagos muchas veces da pie a que la gente pierda un poco el foco y se dedique a trabajar las 8 horas sin descanso, como nos lo cuenta Giovanni.
Normalmente el trabajo, si trabajas a hourly, ahí normalmente tienes descansos. Pero cuando trabajas en piece rate, el descanso lo eliges tú. Por ejemplo, si tú quieres ganar más, no descanses. Y si tú quieres ganar menos, pues puedes descansar lo que tú quieras. Por ejemplo, cuando trabajaba en los chilis, pues hay gente que solo bebía agua y no comía durante las 8 horas, solo por ganar más dinero.
Es por eso que los dueños o los encargados de los cultivos cada vez hacen más hincapié en la seguridad en el trabajo. Así nos cuenta el agrónomo Marco Aurelio.
Sí, se les da muchas recomendaciones, hay muchas. Se hace mucha inducción en cuanto y capacitación en cuanto al tema de la seguridad industrial y salud ocupacional. Cuando los muchachos entran a trabajar, se les da las recomendaciones qué ropa deben usar. Si no se les permite, por ejemplo, trabajar en camisetilla, lo llamamos camisetilla tipo esqueleto, que tenga descubierto los hombros y esto no. Lo sabes, la intensidad del sol en Australia y el peligro de generar cáncer de piel. Se les recomienda que sea cubierta de hombros, y si pueden trabajar con manga larga, mu mucho mejor. Entonces se les hace la recomendación, siempre estar hidratados, tienen que llevar su botella de agua de 2,5 litros, que siempre tienen que trabajar con sombrero, no se les permite trabajar sin sombrero o con gorra, tiene que ser sombrero de ala ancha que los proteja bien del sol. Y básicamente esas son las recomendaciones, ¿no?
La presencia de jóvenes mochileros en las áreas regionales de Australia no solo impacta el trabajo en el campo australiano. Hay otra industria que también obtiene beneficios económicos directos por el arribo de estos trabajadores temporales. Nos referimos a la industria de las contrataciones de los trabajadores para el campo, que muchas veces es a través de los hostales o los lugares donde se hospedan estos viajeros.
Bueno, lo hablo por esta zona aquí de North Queensland y de este pueblo, o lo que es Ergamblú y el borde Kinneria. La modalidad de trabajo y de contratación se hace básicamente por medio de los hoteles de backpackers, de los caravan park. Yo pienso que se hace por el tema de la logística, porque cuando una granja, como por ejemplo Rocky Ponce, que en su ya cuando la finca está en full capacidad de cosecha, de empaque y de siembra, estamos requiriendo más o menos más de 70 personas, 80 personas. Es muy difícil estar llamando a persona por persona. Entonces, lo que hacen aquí las granjas de la zona es manejan esa logística con los caravan park. Entonces, los mochileros simplemente llegan a un caravan park, llámese como se llame, y el caravan park, el administrador, el manager del caravan park, lo que hace es coordinar para las granjas ese personal. Entonces, eso ya es como un acuerdo comercial que hay entre las granjas y los caravan park, y los caravan park distribuyen las personas. A medida que van llegando los backpackers, los ponen como en una lista de espera y les dicen, bueno, la otra semana van a haber 5 posiciones disponibles para Rocky Ponds, y después la otra semana van a haber otras posiciones disponibles para otra granja, y así el caravan park es el que se encarga de distribuirlos en las distintas granjas.
Y como en ocasiones ocurre, hay algunos contratistas que toman ventaja de su posición.
Hay algunos contratistas que sacan beneficio de ello y, por ejemplo, yo trabajé con una granja, con un contratista, y este contratista a día de hoy todavía me debe una semana de trabajo que yo trabajé y no me lo ha pagado. Yo ya llamé a Fervo y todo, pero al final Fervo me dijo, ahora por el problema justamente llegó lo del COVID y todo eso, yo llamé a Fervo, pero estaba con el COVID y dijeron que el contratista que no está en Australia, probablemente porque digamos, el dueño de la empresa verdadero igual pone a otra persona como titular de la empresa para que después si hay problemas, pues, o sea, va cambiando de titular para que no lo pillen, vamos.
¿Y sabes si eres el único o también a otras personas les ha
A
quedado a
otras
deber?
personas, por ejemplo, no les ha pagado la superannuation, por ejemplo. En todo el tiempo que han trabajado no les ha pagado la superannuation.
El programa Working Holiday Maker incluye a 44 países socios de Australia. De acuerdo con el último informe del Departamento de Asuntos Internos, al 30 de junio de este año había 85.691 personas con una visa de trabajo bajo este esquema, casi un 37% menos comparado con el mismo periodo del año pasado. Esta cifra a la baja de personas dentro del programa Working Holiday Maker, más el cierre de las fronteras internacionales y la tímida apertura de las fronteras estatales, ha prendido las alarmas de muchos agricultores australianos para quienes se avecina la época de mayor cosecha a finales de año y tal vez tendrán que enfrentarla con una menor cantidad de trabajadores.
Pronto hay algo de temor en esos cultivos, por ejemplo, como el de mango y los cultivos que dependen de que la cosecha toda se viene ahorita entre noviembre y diciembre. De pronto sí están algo preocupados. ¿Por qué? Porque ya las fronteras empezaron a abrir y ya se está empezando a ver que los backpackers que estuvieron con nosotros todo el año ya quieren salir, quieren hacer la parte de su working holiday, y pues ya hicieron todo el working, ahora quieren hacer sus vacaciones. Entonces ya se están empezando a mover, así sea aquí solo dentro de Queensland, pero ya están empezando a salir y no están entrando tantos. Entonces se están yendo ya los que completaron su ciclo y no han entrado muchos. Entonces, de pronto, para esos cultivos que sí necesitan la mano de obra ahora para noviembre y diciembre, sí puede que haya una complicación allí.
Reportó para Radio SBS Silvia Rosas.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.